I'm turning now to the second book of Samuel, chapter 14 and verse 25.
Vamos a ver ahora el segundo libro de Samuel, capítulo 14, verso 25. Segunda de Samuel, capítulo 14, 25. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Nuestro tema es la biografía de un alma. Este es en el tiempo del rey David, aproximadamente el año 7000 antes de Cristo. Es una comparación del ser de adentro. Y estos son tres días antes de celebrar el día de Navidad. Y el día de Navidad es cuando nuestro Señor Jesucristo vino a vivir aquí en el mundo y fue representante nuestro aquí en la tierra. Pero ahora vamos a pensar, ¿por qué vino él aquí? La biografía de un alma. Absalón. ¿Qué carácter? ¿Qué persona? Y vamos a leer ahora qué es lo que va a decir en el 25. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosía como Absalón. En realidad el hebreo es un poco más fuerte, que decía que no había ninguno más alabado. Es como si dijera algo. Es bien en nuestra versión del rey James. Por su hermosura. Fue remarcable. El sentido tiene que ni siquiera, no tenía ningún error, ningún defecto. Todos los miraban asombrados por su hermosura. Cuando alguien encuentra a alguien muy hermoso, y otros no piensan lo mismo, pero en realidad Absalón, la belleza de Absalón era, nadie podía decir que él era, que era contrario a ser hermoso. Desde su pie hasta la punta de su cabello era hermoso. No había nada que podía decir, pero no me gusta esta parte o esta otra parte. Y puedo pensar que no es solo un comentario acerca de su físico. Nosotros somos muy perjuiciosos en la forma de pensar, pero su carácter también se decía que era hermoso. Parece que era arrogante. Pero eso no se podía ver por afuera, sino las personas no lo alabarían o no estuvieran en acuerdo con él. Pero si no solo se expresa en el aspecto físico, pero en ese aspecto se podría decir que era aprobado por ellos. Remarcablemente hermoso, sin duda tenía mucho poder porque el poder físico era respetable en esos días, principalmente en poder llegar a las autoridades, poder ser una influencia ante estas autoridades. Se puede asumir que universalmente se puede decir naturalmente amigable, claramente inteligente. Se puede decir también que podría tener un buen sentido del humor, porque a nadie le gusta una persona que no tenga un buen sentido del humor. Y eso se puede decir que parecía, puedo decir que con reserva, que parecía genuino, humilde, tremendamente aclamado por este príncipe. Así que Absalón de afuera era pero de afuera era hermoso, pero de adentro uno no sabía en realidad cómo era. El verso 26 dice que cuando se cortaba el cabello, el cual era al final de cada año, porque le causaba molestia, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Esa es la equivalencia que nos dan en la traducción del rey James. Eso era culturalmente, en esos tiempos, era algo común. El hombre se parece, el hombre ve al otro hombre en la parte de afuera, pero Dios en realidad ve las cosas que tenemos adentro de nosotros. Podemos hablar de cómo era él. Era un arrogante, era un mentiroso, era débil, era en las cosas que hacía, y lo vamos a ver muy adelante. Era diferente, era malo, era una persona vengativa. Y no parecía eso, en realidad era diferente de lo que era afuera de él, en su físico, y dentro de él. Era después después se fue exiliado en Gisia y estuvo 3 años afuera de la capital. Era muy despiadado. Volvió también después de este tiempo a Jerusalén y estuvo asilado. Y no vio al rey David por 2 años. Y después de ese tiempo se reconcilió con el rey David. Al final del capítulo 14, verso 33. Y vino pues Jehová Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Fue perdonado por el rey. Pero David era muy bueno y lo perdonó. Él pretendía dar algo al rey, pero en realidad dentro de él tenía esa ambición. Vamos a fijarnos el capítulo 14, el versión 14. Y cuando Absalón prepara 50 hombres delante de él y prepara carrozas, los hombres eran solo para la gente, para la realeza, no para gente normal. Podemos pensar que eso no era normal, pero era como Dios había designado a las personas, a los reyes, que podían tener servidumbre y carruajes. A él no le importaba quién veía. 50 personas delante de él era una muestra de realeza. Es como decir en estos tiempos ahora con 5 limusinas y 5 personas delante de él en motocicletas. Y él se comportaba como si fuera de realeza. Y vamos al verso, y Absalón llamó ante él y dijo, ¿De qué ciudad vienes tú? Le dice. Y Absalón le decía, di estas cosas que tú vas a ir a hablar con el rey. Él jugaba con las personas. Hacía parecer como si era parte de la realeza a las puertas de Israel, para hablar a las personas de la realeza o personas importantes a la puerta de él, que más o menos él como si se mostraba como si fuera un rey y que tenían que encontrarse primero con él. Es, verso 4. Oh, yo haré juicio en la tierra. No podía decir que era rey, pero él quería llegar a una parte importante en el reino, a ser parte importante del reino, como parte de la realeza. Y actuaba como un rey. Y acontecía que cuando se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Era una parte del rey. Y decía que iba a ser aceptado por el apoyo que él daba. Y él actuaba como un rey. Y en la parte 6.
Versículo 6. Vemos cómo Absalón se robó el corazón de los hombres de Israel. Y había la impresión general de que el rey David era favorable a lo que él estaba haciendo, la tribu de Judá. Y entonces estaba tratando de sembrar una ilusión de que Absalón era favorable a las otras tribus, el reino de Israel, las 10 tribus. Y ese es el significado de ese versículo. Esa era su estrategia, eso es lo que estaba intentando hacer. Y después en el versículo 7... Espero que no les importe que estoy hablando de esto, estoy tratando de ser rápido. Versículo 7, al cabo de 4 años, y eso no es 4 años de este tipo de actividades, fueron muy pocos años en los cuales hizo estas cosas. Esto es después de 40 años probablemente, a partir de la unción de David como rey. David había sido rey ya durante casi 30 años, y esto lo incluimos también al tiempo de que estaba huyendo de Saúl. Esta es la última década, y esto es lo que esta estadística que tenemos aquí hace referencia a esto. Entonces, en español verdaderamente dice 4 años, pero la traducción inglesa dice 40. Entonces vamos a continuar asumiendo que son 40 años. Y entonces dice, yo te ruego, versículo 7 todavía, te ruego me permitas que vaya a Hebrón. Él no había prometido nada al Señor. Él no era un hombre espiritual en ese sentido. Esto era una pretensión solamente, y él lo único que quería era poner su pretensión. Y dice en el versículo 6, porque tu siervo hizo un voto, diciendo, si el rey me traerá de vuelta a Jerusalén, entonces serviré al Señor. Y al rey, el rey le permite ir, el rey David es engañado. Y entonces se pone esto en sus manos, por así decir, en versículo 10, Absalón envía espías a todas las tribus de Israel y dice, cuando oigas el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Y con Absalón fueron 200 hombres, pero ellos no sabían, ellos fueron de una manera ingenua. No sé lo que les dijo, pero ellos no sabían qué iban a hacer los trompeteros del rey y que esto iba a ser como un evento especial. Él tenía muchos que le apoyaban, a Absalón, pero también reclutó personas que no sabían en qué estaban involucrándose. Y entonces en el versículo 12, la conspiración era fuerte y dice, las personas aumentaron continuamente con Absalón. Y entonces vino un mensajero a David y le dijo, rey David, ¿sabes lo que está pasando? ¿Sabes lo que Absalón está haciendo? ¿Sabes que habrá un ataque y una rebelión y una gran acechanza? Y entonces el rey David en ese momento parece que no estaba bien. Él no estaba 100% en sí mismo. Él ya es anciano, está debilitado. Tiene una baja moral, él teme que se derrame la sangre. Y entonces aquí, en el versículo 14, David le dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, la gente de su gabinete, de su corte, dice, levantaos y oyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir. No sea que apresurándose él nos alcance. Entonces David y su gobierno evacúan la ciudad de Jerusalén y se van. Y los siguientes versículos dice que se fueron. Y de hecho los siguientes capítulos narran todo lo que pasó. Y Absalón entra a la ciudad. Esa es una sorprendente narrativa. Una narrativa de cómo se daba golpe tras golpe. Y voy al capítulo 17. Y entonces dice, entonces Ahitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil y de manos y lo atemorizaré. Y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Entonces el consejo era destruir al rey David. Eso es lo que habían acordado, ejecutar a su padre el rey mientras podía, mientras él estaba huyendo y mientras que parecía ser débil. Y Absalón como que duda un poco. Y mientras duda, Dios está trabajando, está obrando. Hay un gran cambio de las cosas. En el capítulo 18 ya corren el pueblo de David. Y hay genios estratégicos, hay gente muy lista. Hay una gran batalla en el bosque. Y usted, y yo sé que saben la historia, cuando Absalón intenta huir, cuando está lo más duro de la batalla. Y entonces se atora allí en unas ramas y está atorado allí. Y después, a su debido tiempo, el general de David, Joab, le encuentra y le mata. Entonces él es terminado. Pero entonces, ¿por qué esta narrativa es tan larga en la Biblia? ¿Por qué se narra de esta manera? No es tan solo por interés, que aquí hay una biografía de Absalón. Hay esta batalla y todos estos eventos. Y entonces, ¿para qué todo esto? Pues porque hay algo para nosotros aquí. Absalón nos refleja a nosotros. Es por esto que Cristo tenía que venir, porque en cierto grado toda persona es como este príncipe guapo Absalón, el hijo del rey, tan privilegiado. Y decimos, bueno, eso no, yo no soy así. Yo no soy de la realeza, yo no soy hijo del rey. Yo no he nacido con una cuchara de plata en mi mano y con dinero y privilegios, pero sí, tú sí has nacido así. Eres un ser humano. Fuiste creado por Dios. No fuiste hecho un animal. Eres un ser humano, no un animalito. Tienes capacidades que ningún otro animalito tiene. Tienes privilegios sorprendentes, tienes el poder del raciocinio, tienes una mente, puedes pensar, tienes sentidos y tienes afecciones. Ah, sí, los animales tienen ciertos sentidos y podemos decir que tienen ciertos afectos hasta cierto grado, pero para nada se acerca a la sofisticación de los seres humanos. Tienes habla y tienes creatividad y puedes relacionarte con grandes placeres buenos, y puedes amar y puedes relacionarte con otras personas, y en efecto eres el hijo de un rey, en efecto. ¿Por qué? Por todos los privilegios y las capacidades que tienes. Las cosas externas están bien si te describimos tan solo en esos términos, mucho más alto que ningún otro animal, con todas las capacidades y los dones. Pero después tenemos que mirar lo interno, el carácter interno. Y sí, todo es verdad. Los seres humanos por naturaleza, ¿qué es lo que somos? Somos sorprendentemente ingratos para con Dios. Como este Absalón, que despreciaba a Dios y también despreciaba a su padre. Nosotros, así como él, estamos ligados a esta tierra. Solo queremos las cosas de la tierra, poder y control. Y posesiones, posesión de la tierra. Tenemos amor propio, buscamos las cosas propias. Y eso es lo que hacía Absalón. Estaba bien por fuera, pero era terrible por dentro. Un asesino era él. Y nosotros también somos muy malos. Hemos roto los mandamientos de Dios. Y no estamos ligados por estos mandamientos. Y los rechazamos. Y despreciamos nuestra conciencia. Y vivimos por lo que queremos. Y por lo que nos viene bien. Y lo que nos gusta. Y después Absalón con sus carretas y sus caballos, esas cosas prohibidas, que era perteneciente a la realeza, y somos lo mismo nosotros. Nos enorgullecemos de tener independencia supuesta de Dios. No queremos que las personas nos miren y digan, oh, teme a Dios, y esto es antes de que nos convirtamos a Él. Nos avergonzamos de Él. No nos gusta Dios, somos hostiles para con Él. No hay humildad para con Él, ni obediencia. No oramos a Él. Somos orgullosos. Todas estas cosas están mal en nosotros. Así que podemos ver cómo Absalón y su comportamiento no es diferente al nuestro. Él tomó en sus manos la justicia. Y si el rey David hubiera estado bien para administrar la corte de justicia en su nación, pues la justicia hubiera sido administrada. Y cuando Absalón hizo esas cosas, le decía a las personas, yo voy a favorecerte, te voy a dar satisfacción, lo que tú quieras te daré. Él no tenía ningún principio, él cambiaba las reglas de la justicia. Eso es lo que hacemos nosotros como seres humanos. Sin la conversión, reescribimos las reglas. Toda la sociedad lo hace así. Hacemos que lo malo sea bueno y lo bueno sea malo. Decidimos nosotros mismos lo que los valores morales serán. Así que no somos diferentes. Él es una ilustración, un carácter histórico. Es una ilustración de lo que está mal con la raza humana, por completo y en general. Este es Absalón. A medida que vemos los detalles aquí, él mintió en contra de David. Él mintió para minar su autoridad y su reputación. Eso es lo que hacemos nosotros. A cada oportunidad desacreditamos a Dios, leemos los periódicos y cada oportunidad de decir algo, escuchamos las noticias para que se diga algo que desacredite la fe y la religión y a Dios. Y estamos en ello todo el tiempo, trabajamos en ello todo el tiempo. Y entonces él despreciaba a su padre. Él no tenía ningún reconocimiento por los logros de David, ni porque David había obrado por las personas, y la nación jamás había sido tan próspera, ni con tanta paz, ni tan justa, y aún así, este Absalón no tenía ningún respeto por nada de ello. Él asumió que el rey David era débil, y que él podía manipularlo. Y David sí era débil hasta cierto punto debido a su amor parental para con Absalón. Tenía una falta el rey David, pero Absalón asumió que podía empujar a David a cualquier cosa que quisiera. Y nosotros hacemos algo así. Si hay un Dios, pensamos, bueno, él es un padre benévolo, un abuelo benévolo en el cielo. No puede vernos, no le importa lo que hacemos. Él nunca nos juzga. Nosotros no aceptamos y no creemos que la Biblia habla respecto del castigo y de una perdición eterna. Así que nos encontramos, antes de la conversión, nos encontramos pensando de Dios tal como pensaba Absalón de su padre, el rey David. Es alguien que no sabe, alguien que es débil, alguien que no castiga. Y Absalón miente a su padre. Y eso es lo que hacemos, mentir descaradamente. Tenemos una gran necesidad tal vez y pensamos que tenemos una enfermedad que tal vez es muy seria o tenemos gran temor. Entonces nosotros, que normalmente no tenemos tiempo para con Dios, de pronto estamos orando y hacemos promesas a Dios. Y en cuanto pasa el problema o nos mejoramos, olvidamos todo al respecto. Era vacío eso que dijimos, era vano, era hipocresía. Y entonces absolutamente reflejamos ese Absalón. Él robó, en cuanto pensó que tenía salvedad, robó los bienes de su padre. Y eso es lo que hacemos nosotros, robamos las cosas que Dios nos ha dado. Nuestras vidas y nuestro tiempo, decimos, es mío, es todo para mí. No es para Él, no le voy a dar gracias, no le voy a dar nada a Él, no voy a rendir homenaje al Señor, no voy a hacer su voluntad, todo es para mí. Y entonces robamos todo, todo lo que podemos robamos de Dios. Así que no somos diferentes. Y Absalón casi tenía éxito. Obtuvo esta ciudad evacuada, que estaba vacía, la ciudad de Jerusalén, la tomó. Y nosotros a veces pensamos estar muy cerca del éxito. Tal vez llegamos a los 70, o a los 80 años, o 90 años, y hemos ignorado a Dios. Y hemos desechado la idea de Dios. Lo hemos logrado, decimos. Hemos avanzado por la vida sin Dios. Le hemos despreciado y le hemos rechazado. Sin embargo, él pensó, Absalom, pensó que había tenido ya la victoria. Y más bien, muy pronto fue terminado. Y hubo un gran revertimiento de las cosas. Y queridos amigos, es lo mismo con nosotros. Decimos, ah, yo estoy bien, no puede haber un Dios. No hay nada por lo cual me deba preocupar. He llegado a los 40 tal vez, y no he sido juzgado todavía. He llegado a los 50 y todavía no he sido juzgado. He llegado a los 70 y aún no he sido juzgado. Y todo el tiempo construimos nuestra incredulidad y nuestro cinismo, pero llegará el tiempo en el que tenemos que enfrentar a Dios. Y también, así como Absalón fue tomado por sorpresa, no por un soldado, no por un enemigo inteligente, no por una flecha dirigida a nosotros, sino a través de un árbol estático, si ustedes quieren. Es lo que Dios había decretado, como lo dijo un predicador hace siglos. El sarcasmo de Dios, una forma sin esfuerzo en el que Absalón fue traído a cuentas. Y así es con nosotros. Un día Dios puede utilizar un germen microscópico que jamás viste, y esto para derrotarte y traerte a tu fin y al día del juicio. Absalón, las cosas se revirtieron por completo. La derrota de Absalón, las tropas de David eran mucho mejores, mejor estrategia, mejor general, mejores hombres. Y claro, claro que Dios tiene mucho más poder que tú y yo. Si pensamos que podemos resistirle hasta el final, estamos mal. Y su justicia es perfecta. Todo al respecto de él es perfecto. Se autoejecutó a Absalón. Y también nosotros hacemos lo mismo, morimos sin Dios, y podríamos decir que es una autoejecución. Vamos ante Él, somos juzgados, somos enviados a un castigo eterno. ¿Y quién me hizo eso a mí? Pues Dios, desde luego, pero en cierto sentido lo hice yo. Yo fui aquel que cometió los pecados, yo fui aquel que despreció y rechazó a Dios, yo fui aquel que estaba en contra de él y que llevó a cabo esta acechanza en contra de Dios, y tomé el gobierno de mi vida para mí mismo y todo lo que Dios me había dado. Y aún así, de forma sorprendente, con Absalón, su padre David, y esto es delicado, es un punto delicado, porque en cierta forma aquí David asemeja a Dios. David tenía tal prontitud para perdonarle, pero en el caso de David, era una falla de él. Él no tendría que haber estado con tan grande prontitud para perdonar a Absalón, cuando Absalón jamás se arrepintió de su pecado, y más bien se rebeló, fue rebelde. Así que no se parece a Dios en eso. Dios tan solo nos perdona cuando nos arrepentimos, pero David sí asemeja a Dios en lo siguiente, en que Dios siempre está listo para perdonar si nos arrepentimos verdaderamente. Pensemos un momento. Absalón había estado huyendo. No estrictamente huyendo, porque no estaba siendo perseguido, pero estaba en el exilio, porque había asesinado a su medio hermano. Y aún así sabía que el rey David no hizo ningún esfuerzo para atraparle. Y él sabía que podía volver a Jerusalén si tenía tiempo. Y sabía que su padre le perdonaría. Sabía el corazón perdonador del rey David. Y así con nosotros, sabemos, porque Dios lo ha dicho, sabemos que Él está listo para perdonar si es que nos arrepentimos. Él está listo para mostrar amabilidad, está listo para cambiarnos, está listo para perdonar todos nuestros pecados y cambiar nuestra vida y mostrarse a nosotros y darnos un lugar en el cielo. Y aún así, al saber eso, nosotros no queremos nada con Él. Pensamos tan solo cosas malas de Él, queridos amigos. Tenemos que venir a Jesucristo, que vino a este mundo para hacer posible que hombres y mujeres pecadores fueran perdonados. Cristo vino para que la santidad de Dios y la justicia de Dios pudieran ser honradas y pudieran ser cumplidas. Y entonces Él estaba listo a tomar nuestro castigo eterno, en nuestro lugar. Y Él lo hizo por todos aquellos que un día buscarían su misericordia y serían perdonados. Él vino a este mundo como un bebé. Él creció. Él demostró su poder divino y su gloria. Y fue a la cruz del Calvario, de acuerdo con las profecías antiguas, para poder sufrir y morir por nuestro pecado. Él tomó nuestro orgullo ahí. Él tomó nuestra rebelión, nuestra ingratitud, nuestro desprecio de Él, nuestra falta de cumplir la ley de Dios, el castigo de todas nuestras mentiras y toda nuestra avaricia. Y todo eso lo pagó Él en la cruz del Calvario. Queridos amigos, Cristo sufrió la ira de Dios en nuestro lugar. ¿Saben? He escuchado decir una cosa extraordinaria. He escuchado que personas dicen, ¿qué cosa tan terrible? ¿Qué padre tan terrible tiene que ser Dios? Que su Hijo vino a este mundo y el Padre castigó al Hijo por nosotros. Un Padre virtiendo tal agonía en su Hijo. Un Padre poniendo un castigo eterno en su Hijo. Por nosotros eso es terrible, eso es inmoral, esto es impensable. He escuchado desprecio de Dios así, de personas que no entienden las cosas profundas de la redención, de la muerte sustituta de Jesucristo en la cruz del Calvario por pecadores. Queridos amigos, no hay nada como esto en ninguna otra llamada religión. Esto es exclusivo al Evangelio cristiano, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios, en tres personas, estuvieron de acuerdo juntos. Y eso es un lenguaje humano, desde luego, porque no podemos ni siquiera comenzar a imaginar cómo las personas de la Trinidad se relacionan la una con la otra. Ellos son uno y aún así son tres. Uno y aún así son distintos. Cada pensamiento que tienen es un pensamiento eterno. Pero para ponerlo en términos simples humanos, ellos estaban de acuerdo juntos que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, todos ellos son iguales, un Dios, tres personas iguales, que Cristo, estuvieron de acuerdo que Cristo vendría y sería humano y Él llevaría el pecado, Él compraría hombres y mujeres perdidos, Él pagaría su castigo para que ellos no tuvieran que ser castigados. Queridos amigos, ¿no se dan cuenta? Cuando el Padre vertió en Cristo todo el castigo del pecado debido a todos aquellos que se arrepentirían un día, fue el castigo del Hijo y también el del Padre, fue la justicia de toda la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Padre, este castigo es el que el Padre puso en el Hijo a su debido tiempo cuando Él vino a este mundo. Y las personas que no entienden estas cosas, ellos imaginan que el Padre es completamente diferente al Hijo. Y por eso es uno castigando a otro. No, ellos son un solo Dios. ¡Qué sorprendente! Que un miembro de la Trinidad, la segunda persona distintiva de esa Trinidad, viniese a este mundo para tomar nuestro castigo por nosotros. El castigo que Él, junto con el Padre y el Espíritu, decretaron que tenía que ser dado. Queridos amigos, Él llevó nuestros pecados. La cruz del Calvario es el punto de encuentro. Ahí es donde venimos para encontrarnos con Cristo. Ahí es donde le pedimos que perdone nuestros pecados. Cuando vamos y oramos a Cristo, es como si estuviésemos bajo la sombra de esa cruz. La cruz del Calvario es la base en la cual podemos pedir perdón de pecados. Ahí es el lugar donde recibimos vida nueva y una nueva naturaleza. Ahí es el lugar donde comenzamos nuestra jornada a un futuro eterno, celestial. Esas son cosas tremendas. El resultado No, lo de fuera. Somos seres humanos, somos una maravillosa creación. Y por dentro somos pecadores. Eres un pecador y rebelde y tienes secretos oscuros, si has vivido una vida terrible ante los ojos de Dios y necesitas una nueva vida y una esperanza eterna, necesitas el don de la oración, necesitas que seas limpiado de todo pecado o limpiada de todo pecado, necesitas la certeza de que has conocido a Dios y que estás caminando con Él, con Cristo como Salvador. Queridos amigos, leo del capítulo 14, el versículo 25 a medida que cierro. Dice así: y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón, desde la planta de su pie hasta su coronilla, no había en él defecto. Él engañó a todas las personas. ¡Qué engaño! ¡Qué engaño! Lo que piensa una persona que es verdad por afuera, y más bien lo que era por adentro, no era nada, sino cosa sucia. Y tú y yo, queridos amigos y amigas, a través de Cristo, podemos estar ante Dios un día, como si dentro de nosotros no hubiese culpabilidad. Dios nos mirará como si jamás hubiésemos pecado. Dios nos bendecirá y nos tomará a la eternidad, porque Cristo ha pagado toda la culpabilidad, toda esa suciedad, lo que tú eres por afuera y lo que eres por dentro. ¿Cuánto necesitamos a Cristo y lo que Él ha hecho por pecadores? Oremos juntos. Nuestro Dios, recuérdanos a todos esta noche, te pedimos. Perdónanos, absuélvenos. Concede, Señor, que almas puedan venir a ti por primera vez, buscando ser limpiados de sus pecados, buscando vida nueva, buscando el cielo. Oh Señor, concédenos fe para creer, concédenos arrepentimiento en nuestro corazón. Ven y lidia con hombres y mujeres, incluso desde los más jóvenes aquí. Ven, Señor, y ayúdanos esta noche y cambia nuestras vidas. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador y por amor a su nombre. Amén.